Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan ustedes esta mañana de jueves? 15 de mayo ya, 15 de mayo, O sea que nos hemos comido la mitad del mes de mayo, pero ¿cuándo ha sido esto? Bueno, y enseguida nos habremos comido prácticamente la mitad del año desde que nos comimos las uvas, Que va el tiempo acelerado, Pasa este día acompañándonos entre ustedes y nosotros y parece que pasa el tiempo más rápido. Buena señal de que estamos en compañía agradable, la de todos ustedes, cada día. Pues nosotros estamos estupendamente, como siempre que cogemos la fregoneta de la COPE y nos lanzamos a la carretera, como un grupo de rock en gira, recorriendo el archipiélago y estupendamente instalados hoy en el Hotel Mensei, en Santa Cruz de Tenerife, donde se celebra el evento España en Azul, unas jornadas sobre las oportunidades de la economía azul. ¿Cómo que azul, Roberto? ¿No era verde? Bueno, no. Verde es una y azul es otra porque nos referimos al mar que nos rodea y sus posibilidades en todos los aspectos. Pues miren, desde energías renovables marinas, extracción de minerales y otros recursos relacionados pues con el turismo náutico, la acuicultura, la pesca, pero también pueden entrar en esta economía azul la logística o la industria naval incluso. Fíjense si no tendremos nosotros en Canarias cosas que decir sobre este tema, ¿no? Todo un ecosistema, al fin y al cabo, en el que se mueven ya muchas empresas e instituciones de aquí, de las islas. Así que se han implicado a fondo el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Muchas de estas empresas que se mueven en este sector se han unido mediante un clúster marítimo y han redactado un documento, un manifiesto, que esperan firmar en estas jornadas para convencer al Estado y a las instancias que correspondan de la conveniencia de tener una estrategia de economía azul. No está mal adelantarse y tener un plan de actuación previsto en este sentido ante un entorno que genera muchísima actividad económica, industrial y científica. Y de esto vamos a hablar a lo largo de la mañana. Dicho lo cual, tenemos lo primero que lamentar el descenso consumado de la Unión Deportiva Las Palmas a segunda. Se veía venir, pero es sin duda un palo para los aficionados amarillos que llevaban bien encarrilado en campeonato, Hasta mitad de temporada parecía incluso que la Unión Deportiva Las Palmas podía soñar con puestos europeos, En su momento se habló porque estaba enlazando una serie de victorias, muy buenos resultados, pero la segunda vuelta ha sido un auténtico desastre. Y ya nos dirán los expertos por qué se hicieron las cosas tan mal, ¿Qué pasó para estar de la mitad alta de la tabla al descenso? Y veremos si es un problema de actitud de los jugadores, si no había calidad suficiente para estar en primera división. ¿Culpamos al entrenador o hay un problema de gestión? ¿Qué ha salido mal? ¿Qué se ha hecho mal? Porque culpar todo, echar la culpa de todo a los árbitros o a la mala suerte, pues tampoco parece de recibo. Así que Las Palmas y Tenerife, los dos juntitos de la manita, descienden y aunque ya todos claman por recuperar inmediatamente la categoría, pues esto no es automático. Las categorías inferiores son un pozo del que cuesta salir. Lo sabemos bien las aficiones de aquí y aunque no están los recursos que se tienen en primera, ni de liga, ni de patrocinadores, ni de televisión, pues hay que apretarse el cinturón y sobre todo apretar los dientes y tratar de recuperar la posición en la que deben estar, en la que nos gustaría que estuviesen nuestros equipos. Ya saben lo que se dice. Esto es más que fútbol. Dos apuntes más. Ayer tuvimos charla con la consejera de Sanidad en este mismo programa que confirmó lo que les venimos diciendo hace tiempo. Que la lista de espera quirúrgica que hay en los hospitales de Tenerife son prácticamente el doble de los de Las Palmas. Bueno, el Hospital Universitario de Canarias casi tiene la misma lista de espera que los dos principales hospitales de la isla de Gran Canaria. Lo que pasa es que no vimos una preocupación excesiva aparente, ¿no? en la consejería, que de alguna manera la consejera dice, bueno, pues esto son cosas de la cronicidad o esto viene de atrás, ¿no? Claro, viene de atrás, pero es un problema que hay que resolver, porque esto, ya lo decíamos ayer, no es una cuestión de pleito insular, Es una cuestión de que las personas a las que atiende ese hospital en concreto, ya que hablamos del hospital universitario, que es el que más lista de espera quirúrgica tiene, y no les cuento los problemas de las urgencias, que ayer no tuvimos tiempo de profundizar, ya lo haremos más adelante. Pues lo cierto es que, ¿por qué tienen que ser peor atendidos los pacientes de ese hospital? Los del norte de la isla de Tenerife, los de La Laguna, que los de cualquier otro. Bueno, pues a eso no obtuvimos respuesta por parte de la consejera. Por lo demás, nueva entrega en el salseo de los mensajes de WhatsApp de Sánchez y Ábalos, con la sospecha de que puede ser este último quien haya filtrado esos mensajes. Vaya, él dice que no fue él, pero que sí es verdad que autorizó a su difusión. Bueno, pues vale, pues eso. No descarten que sea un aviso, ¿eh? Un amigo de esos, un amago de esos de arréglame lo mío o publico, perdón, o autorizo que salgan más WhatsApps. Y a lo mejor también hay detrás de todo esto un poquito de vergüenza por los agravios sufridos. Así, servida bien fría. Y lo que te rondaré, morena.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
Oye, yo haciendo un poco un ejercicio de imaginación me veo al exministro cantando así, de mariachi.
Ya, después de todo lo que estamos
bien,
conociendo,
queda bien la canción, ¿no?
Nos pega totalmente las cosas como son.
Nos pega. Pues nada, hoy otra nueva entrega de WhatsApp,
parece como que ya nos estamos acostumbrando y no sé. La sensación de que no terminan de impactar, quizás, que es lo que buscan quienes quieren, ¿no?
Sí, no, parece como amagar, ¿no? Dar un poquito de susto, ¿no? Por parte probablemente de quien haya autorizado estos WhatsApps y, bueno, decir, ojo, que tengo más, o que sí, tengo a lo mejor otros más, aunque habrá que ver en qué deriva esos WhatsApps en torno al rescate de Europa, que a lo mejor el juez ya ha pedido, por lo que hemos entendido, que se incorporen, ¿no?, al sumario de la causa que está investigando. Bueno, ¿de qué más vamos a hablar hoy, Pinelo?
Bueno, mucho de economía azul, como es lógico en este programa especial, pero también, por ejemplo, y relacionado con el mar, con un experto universitario sobre los sargazos, esas algas marrones que un año más vuelven a llegar a las costas de las islas y que no son dañinas, pero es verdad que, bueno, desde lejos forman una mancha desagradable que muchos confunden con vertidos y, lógicamente, pues no se meten en el agua con tantas
y
algas.
Y para bañarse,
¿no?,
tampoco es agradable.
Por eso, es verdad que no causa ningún problema de toxicidad ni a la piel, pero no le gusta a nadie bañarse entre
está
algas.
Como tocando algo
sí,
ahí.
Sí, las cosas como son. Trataremos el descenso de la criminalidad en Canarias en el primer trimestre el año, pese a que los vecinos y comerciantes del entorno de Santa Catalina insisten en que allí la situación ha empeorado. Y conoceremos también la historia de David. En octubre fue diagnosticado de ELA, pero él quiere seguir practicando karate y sueña además con ser examinador. Y hoy en la tertulia nos acompañan Carlos Saavedra y Elena Vega. Déjame decirte, Roberto, también hoy que tenemos que felicitar a COPE La Palma, a nuestros compañeros de la Isla Bonita, que están hoy celebrando 30 años de emisión. Un 15 de mayo de 1995 iniciaba sus emisiones COPE La Palma.
Pues muchas felicidades a COPE La Palma, que nos estará escuchando.
Hombre, y todos los oyentes de la isla que saben que siempre somos líderes en La Palma, en audiencia.
Venga, pues vamos ya, a por el lío. 7 y 8, titulares. Reunión en Bruselas.
Fernando Clavijo pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta la especificidad de Canarias como región ultraperiférica en sus políticas, ya sean las de apoyo a la industria limpia, descarbonización del transporte o acceso a la vivienda. Se lo ha pedido la vicepresidenta comunitaria para la transición limpia, la española Teresa Rivera.
Crisis de la vivienda.
También en Bruselas, Canarias incorpora sus demandas como región ultraperiférica en una enmienda presentada en el dictamen sobre vivienda aprobado en el Comité Europeo de las Regiones. Pide que se tenga en cuenta la lejanía, el coste de producción o la dificultad para encontrar solares de cara a la nueva política europea sobre vivienda.
Baja la criminalidad, pero suben los delitos graves.
Son datos del primer trimestre de 2025 publicados por Interior. Si lo comparamos con hace un año, descienden en un 3,8% el número de delitos, pero se duplican los homicidios o asesinatos consumados o en grado de tentativa, así como suben también las agresiones sexuales y el tráfico de drogas.
Y ayer, asalto a una joyería.
Un joven accede al establecimiento en Triana y rompe el escaparate de las mesas con un martillo, algo que cogió totalmente desprevenido el encargado de la joyería, aunque parece que apenas pudo llevarse algún algunas joyas por la rapidez del crimen. El asaltante huyó del lugar sin que por el momento hayan podido localizarle.
Nuevo ahogamiento en el mar.
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado flotando este miércoles en Costa Teguise. La víctima tenía 60 años, fue hallado sobre las 3 de la tarde en la playa de Las Cucharas. El hombre se encontraba flotando boca abajo unos 150 metros de la costa. Los equipos de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Y otro cayuco en el hierro.
Una embarcación con 55 personas a bordo ha llegado por sus propios medios al puerto de La Restinga. El cayuco fue localizado por las cámaras del sistema de vigilancia exterior cuando se encontraba ya cerca del dique del puerto. Salvamento Marítimo lo acompañó hasta el muelle. Los ocupantes son 52 hombres y 3 mujeres, todos de origen subsahariano.
Bueno, lo dicho, se veía venir, pero no por ello, pues ha sido menor el palo. El Deportivo a la vez convierte en imposible ya el milagro amarillo. Juanjo Ramos.
Las Palmas ya es de segunda división. Buenos días. El resultado de ayer en Mendizorroza, con esa victoria del Deportivo a la vez con un polémico penalti ante el Valencia en el tramo final del partido, deja a los de Diego Martínez sin opciones matemáticas de permanencia. Quedan 2 encuentros, la visita del Leganés al estadio de Gran Canaria el próximo fin de semana y la última jornada en el campo del Español, pero no serán suficientes para los amarillos. La entidad Gran Canaria, que emitió ayer una carta a los aficionados dirigiéndose a ellos, lamentando, como es lógico, el descenso, disculpándose, aceptando los errores cometidos y anunciando que se ponían manos a la obra para regresar a la élite del fútbol español cuanto antes. 2 años ha durado la Unión Deportiva en primera y buena culpa de que se haya producido este descenso tiene el tramo final de campaña, este 2025 que ha hecho el equipo de Diego Martínez, incapaz de sumar más de 2 victorias en 18 partidos. Se esperan comparecencias públicas en las próximas horas para dar a conocer las reacciones de la Unión Deportiva. Y comparecencia pública también hoy, pero de Álvaro Cervera, el entrenador del Club Deportivo Tenerife, porque el conjunto blanquiazul desarrolla su último entrenamiento antes de viajar a tierras murcianas, donde el próximo sábado juega ante el Cartagena.
Trio Hotel Sun Resorts nos trae cada día la previsión del tiempo. Parece que va a dejar de llover.
Sí, hoy no tenemos riesgo de lluvias. Tendremos, eso sí, todavía los cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas, pero, insistimos, sin precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, notaremos un aumento de las máximas en las cumbres de La Palma y de Tenerife, sin muchos cambios en el resto. El viento soplará del noreste, un poco más intenso por la tarde en vertientes del sureste y noroeste. Y para mañana se prevé un escenario muy similar, con un ascenso generalizado de los termómetros en medianías y cumbres. De cara al fin de semana, ya te adelanto que, bueno, podría venir otra vez algo de lluvia, principalmente el domingo por la mañana, aunque, bueno, de forma dispersa y nada del otro mundo, en principio.
Siempre digo que bueno para las papas, pero ya están últimamente hasta los
papas están cansados,
hasta los que están cultivando papas, diciendo, no, ahora hace falta también un poquito de sol para que crezcan, hombre, para que germinen bien, ¿no? Pero bueno, parece que todavía no llega esa ansiada primavera ya más cálida que estamos esperando, ¿eh? Seguimos en un momento con nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Filete de novillo a 9,75 y queso Oldenburger a 5,59. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Este sábado a las 8 menos cuarto, el Gran Canaria Arena vibra con el partidazo de la jornada. Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Juventud de Badalona en un duelo directo por la sexta plaza de la Liga ACB. Ambiente, emoción y mucho en juego. No te lo pierdas. Juntos somos más fuertes. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Sino de vivir cada experiencia, porque esos momentos son irrepetibles.
Conéctate al mundo real. Consejería de Acción Social. Cabildo de Tenerife.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, pues vamos ya con nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Estupendamente, no puedo estar mejor.
Hombre.
Aquí en el Hotel Mensei, en Santa Cruz de Tenerife, un entorno magnífico, ya empieza a haber actividad y vamos, estamos estupendamente aquí, Daniel Pinero y yo.
Siempre busca buenos lugares para hacer arena en Copa y Canarias, claro que sí. ¿Cómo no podría ser de otra forma, Roberto? Oye, viene cargadito hoy el diario a bordo, así que voy directo y al grano, si te parece, ¿eh? Porque voy a empezar con una noticia hoy que yo cuando la leí, digo, me habré equivocado, a lo mejor es del Mundo Today. No, no es del Mundo Today, la pueden leer ustedes. En nuestra página web de Cope Gran Canaria, lo ha contado en Herrera en Cope Gran Canaria nuestro compañero Javier Benítez. Mira, los bomberos de Las Palmas están denunciando, atención a esto, la compra de un camión que no cabe por las calles de la ciudad. Sí, como lo han escuchado. Están denunciando, bueno, pues la falta de mantenimiento de la flota. Y resulta que este aquí, que hablamos con Raúl Escarín, que es el portavoz de los bomberos, y nos cuenta que este camión, pues no cabe por las calles de la ciudad. Que no cabe, que lo han utilizado para eventos como la cabalgata de Reyes o los carnavales, que está muy bien. Pero claro, es que el vehículo no puede cumplir su función principal, que es acudir a las emergencias como primera salida.
O sea, es un camión para las grandes avenidas.
Exacto. Es un camión de doble cabina, de una marca muy reconocida, pero claro, al abrir las puertas se despliegan unos escalones eléctricos que no golpean salen a los coches y que no caben. Fíjate, vamos a escuchar al portavoz de los bomberos en Las Palmas de Gran Canaria. Escucha.
Que tiene muy buena pinta, de una marca pues bastante potente. No lo podemos sacar a los servicios porque es un camión de doble cabina y la parte de atrás es bastante alta, entonces para subir y bajar del camión tienen unos escalones hidráulicos que al abrir la puerta se abren automáticamente. Es un primera salida, es un camión de intervenciones rápidas que lo hemos usado en algún servicio muy poco, sobre todo lo usan para la cabalgata de carnavales, para la de Reyes y estas cosas porque es muy bonito, pero para lo que es su función real no se puede usar.
Digo yo, no hay nadie, no hay ninguna cabeza pensante que tenga en cuenta estas cosas.
O sea, Guillermo, es un camión para los desfiles, ¿no? Que queda estupendo. Pero,
sí, pero vamos, cabalgata claro. Tenemos una o dos, la de carnaval y la de Reyes, o sea...
Oye, no, miraron todo, ese pequeño detalle se olvidaron. ¿Qué te apuestas a que esto se soluciona rompiendo los escalones o quitando los escalones que se despliegan al abrir el camión fuera?
No lo sé,
bajes de un salto.
Pero en fin, es que a veces pasan algunas cosas, y ahora te voy a contar otra que también es simpática, pero en fin, bueno. Antes quiero contarte, ayer me contabas aquí en Herrera en Cope Canarias con la consejera de Sanidad, Esther Monzón, que nos contaba las virtudes de este nuevo sistema, ¿verdad?, de gestión a través de SMS, en los hospitales de tercer nivel con los especialistas, que es un dato importante. Vamos a poder cancelar, cambiar citas vía SMS. Pero mira, hemos hablado con el secretario general del Sindicato Médico Canario, que es Levi Cabrera, y no está nada convencido el hombre de que esto realmente sirva para algo. Fíjate el símil, la metáfora que nos ponía aquí en COPE.
Va a ser positivo, pero no va a disminuir listas de espera. Es tan tremendo el problema de las listas de espera y la falta de recursos, como estás diciendo, sobre todo en Tenerife, de infraestructuras y de especialistas, que va a ser un granito de arena que va a contribuir dentro de una playa a arreglar un poquito las listas de espera.
Bueno, pues un granito de arena en una playa. No va a solucionar, dice Levi Cabrera, el problema que tenemos en la lista de espera, Roberto.
Un problema especialmente gordo, hay que decirlo, en el Hospital Universitario de Canarias. Y lo decimos de nuevo porque es que los números cantan. Y es tanta la diferencia entre la lista de espera en ese hospital con la de los demás, que hombre, que clama al cielo, y ya podría la consejería pues ponerse un poco las pilas, ¿no?, en tratar de reducir. Me temo que el problema no lo va a permitir. Hay un problema de personal, hay un problema de recursos, y va a impedir que esas listas bajen.
Sin embargo, Roberto, ayer le preguntaste hasta tres veces a la consejera y no dio un argumento convincente. Lo digo porque después seguimos con el tema también en el tramo local de Herrera en Cope Tenerife. En Tenerife, por ejemplo, en la isla de Tenerife, hay mucho enfado con este asunto, ¿no?, con esa disminución.
Parecía que estuviese, por lo menos, o que se hubiese tratado en la consejería de una forma urgente este tema, ¿no?, por la sensación, ¿no?, que obtuvimos efectivamente al preguntar por este asunto. Bueno. Más cosas, Guillermo.
Oye, para terminar este diario a bordo, nos vamos a ir a la playa.
Bueno, Rigueira.
Yo sabía que te ibas a reconocer a este dueto italiano. No me quedaba ninguna duda, Roberto, ninguna duda. Sí, bueno, sí. Esta noticia también tiene su guasa, ¿eh? También ha ocurrido en Gran Canaria, fíjase. La pregunta que se están haciendo algunos en San Bartolomé de Tirajana es ¿dónde están las camas balinesas que iban a colocarse como experiencia piloto en la playa de Melonera? ¿Dónde estarán? Bueno, resulta que el ayuntamiento adquirió 20 camas balinesas, Roberto, y así, de la noche a la mañana, de buenas a primeras, han desaparecido 10.
Pero las colocó, las llegó a colocar.
De esas 10 no llegaron a ser colocadas. Pero claro, estamos hablando, oye, de camas de balinesas que cada unidad cuesta 4.278 euros.
Bueno, y aunque costasen 42, a ver, son recursos públicos.
Recursos públicos
de la comunidad, que alguien aparentemente ha desviado o ha despistado, por así decirlo, antes de que se colocasen.
Fíjate, al parecer esas camas estaban almacenadas en dependencias gestionadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, y cuando llegó el nuevo equipo de gobierno, porque hubo cambio de gobierno, tomó posesión, cambiaron llaves y cerraduras, y nada más se supo de esas camas. ¿Dónde están esas camas balinesas?
Pues bueno, habrá que poner algún dron, que a lo mejor nos da alguna sorpresa, ¿eh?, en
sí,
algún jardín.
Lo ha preguntado la oposición estos días en el pleno, pero parece que no hay una respuesta, ¿eh? Y hablamos de un contrato, repito, no solo de estas camas, sino por 2.000 hamacas sencillas, sombrillas, etcétera, de más de 600.000 euros. Pero es que han desaparecido estas 10 camas balinesas. ¿Dónde estarán? ¿Habrán salido volando, Roberto?
Oye, ahora que a Eduardo Mendoza le han dado el premio Cervantes, es un buen título, ¿eh?
Sí,
el misterio de las camas balinesas.
En Melonera, en San Bartolomé de Tirajana.
Gracias,
bueno,
Guillermo.
Me voy balanceándose como este grupo italiano. Tú y yo podíamos ser un poco Rigueira, ¿eh, Roberto?
Sí,
vamos vamos a la playa. Venga,
a la playa, hombre, ya. A ver si llega, a ver si mejora el tiempo. Sí, señor, podemos
ir.
Venga, gracias, Guillermo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Pues son las 7:25 de la mañana. Atentos porque hay problemas ya de tráfico hoy en Las Palmas de Gran Canaria. Pinelo.
Y nos informa un oyente y también la policía local en redes sociales, Roberto, de un accidente en la avenida Rafael Cabrera entre dos turismos. Uno de ellos, además, volcado. Se ven las imágenes de las cámaras de la policía local, como están ahora mismo los bomberos en el lugar, intentando, pues, bueno, liberar al conductor. En el lugar está también la unidad de tráfico de la policía local y hay una ambulancia activada, nos dice el oyente, que tensiones sobre todo por el carril derecho de la avenida, porque la guagua entra por ese carril para hacer el cambio. Y bueno, estaremos pendientes a ver de cómo afecta la circulación. De momento, en hora punta, no se ven, por lo menos las cámaras de tráfico, grandes retenciones. Veremos conforme avance la mañana.
Saben que tenemos nuestro teléfono, nuestro contacto de WhatsApp con todos ustedes. Algunos oyentes ya lo conocen, el 610-10-80-10, y lo utilizan con mucha guasa, como este, que acordándose de ese camión de bomberos que no circula, que no puede circular por las calles más estrechas, Las Palmas de Gran Canaria, dice, pues nada, que utilicen las carrozas para apagar incendios, ya que con el camión, para desfilar sí sirve, pero digamos que no da cuando tienen que abrirse las puertas para que bajen las escalerillas. Oigan, seguimos en Las Palmas de Gran Canaria. Esta mañana, primera clave del día que nos trae la irlandesa, la sensación de inseguridad que se ha instalado en algunas zonas de la ciudad. Y eso que los delitos cometidos en Canarias se han reducido, casi un 4% durante el primer trimestre de este año respecto al año anterior, aunque los homicidios intentados o consumados se duplicaron y también subieron otros delitos como el tráfico de drogas o las violaciones.
Es el balance que publica trimestralmente el Ministerio del Interior. En Las Palmas de Gran Canaria se siguió también la misma tónica, unos 200 delitos menos, pero en cambio más agresiones sexuales y un homicidio consumado junto a 3 intentos. La sensación en el entorno de Santa Catarina y Guanarteme, lo hemos contado estos días, es que la inseguridad es mucho mayor, sobre todo en los últimos meses. Los comerciantes y trabajadores del entorno aseguran que hay agresiones constantes que han aumentado de nivel. Antes eran personas en la pobreza que les pedían dinero, pero ahora también, los agresores incluso se meten dentro de los locales y amenazan a los trabajadores. Es lo que le pasó a Alexandra, que trabaja en un bar cafetería de la zona, suele cubrir el turno de noche. Nos contaba cómo una persona extranjera se metió en el local cuando estaba cerrado, le agredió a ella y a su compañera, rompiendo además enseres del bar.
Le intentamos echar, pero no se iba, no sé qué, que iba a ir al baño, que quería café, que no sé cuánto, y como que no nos entendía. Y nosotras lo que hicimos fue directamente sacarlo de ahí y se nos alteró. A mí me empujó, por ejemplo, en concreto, me tiró la bandeja, rompió vasos, tuve que llamar a la policía, se metió dentro de la barra, fue hacia mi compañera, y después al rato tuvo que venir un cliente que estaba viviendo la situación, que pasaba por aquí por casualidad, y nos ayudó a sacarlo de la terraza, pero la policía no apareció, y ya cuando apareció estábamos nosotras aquí recogiendo el desastre que hizo, y lo que hicimos fue poner una denuncia.
Esta camarera se queja de la falta de respuesta de los agentes, asegura que es una pérdida de tiempo llamar a la policía porque tarda mucho en llegar. Por cierto, que a las puertas de la cafetería donde trabaja Alexandra hay una mancha de sangre, por lo menos ayer estaba, de una persona que tuvo una pelea en la zona. Lleva allí, pues bueno, ya contando hoy, 5 días sin que nadie se haya ocupado de limpiarla. Desde la oposición, en el ayuntamiento, piden más medios y recursos para que en verano la situación no vaya peor. Jimena Delgado es la portavoz de los populares.
Si no se incrementa el número de policías
que esta ciudad necesita verdaderamente y no se le da los medios y recursos necesarios, pues de cara al verano los problemas de seguridad se van a recrudecer. El incremento lógico de transeúntes y sobre todo un hecho importante, y es que los cuerpos de la Policía Canaria que han estado prestando apoyo en nuestra ciudad se van a tener que dispersar hacia otros municipios.
Hemos vuelto, por cierto, a pedir al equipo de gobierno municipal que nos explique, bueno, qué es lo que está ocurriendo, pero de momento pues la respuesta vuelve a ser el silencio.
Bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la zona. Seguir insistiendo, porque los vecinos de esta zona, los comerciantes, se quejan de que la situación es mucho peor que hace unos meses. Se lo vamos a preguntar a Joaquín Sanz, que es propietario de la farmacia del mismo nombre en ese parque de Santa Catalina. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ya ha abierto la farmacia ya? ¿Le tocaba guardia o todavía no?
No, todavía no. Estamos de reformas, así que en breve nos toca estar ahí para iniciar, pero abrimos a las 9.
Bueno, Joaquín, ¿ha tenido algún problema últimamente
relacionado con la seguridad? Nosotros, por suerte, en la farmacia directamente no, pero sí es verdad que lo vemos y se respira en el ambiente esa inseguridad y miedo que tiene la gente, pero porque es que antes se centraba mucho los robos y las agresiones nocturnas, pero es que ahora es durante todo el día, ya da igual que sea la mañana, la tarde, que la noche. Hay robos constantes con agresiones. Hace poco, porque en las redes sociales ya hoy en día en directo se puede ver lo que está ocurriendo. Y hace poco, pues a un chico en el suelo agrediéndole a patadas y para quitarle el móvil, y serían las 3 de la tarde aproximadamente.
Ayer hablábamos con esta chica que nos decía que, bueno, que ya no es solo que te roben, es que te pegan al mismo tiempo.
Exacto, es que encima eso últimamente...
Necesaria, porque dices, bueno, pues igual robas la cartera, robas el móvil, pero no es necesario esa violencia, ¿no?
Sí, sí, pues eso es lo que se está viviendo más en las últimas semanas, como estaban comentando ustedes, correcto.
¿Lo ha notado de unas semanas o de unos meses a esta parte, ese incremento de los delitos,
sí,
de la inseguridad?
Sí. Realmente sí, los últimos meses se ha notado bastante más. Y es verdad que recientemente están poniendo ya agentes de policía, tanto nacional como local, patrullando por la zona, y la verdad que eso da ya bastante tranquilidad. Pero se ha notado mucho el incremento en los últimos 2 meses aproximadamente.
O sea que por lo menos están notando un incremento en la seguridad pública, en los agentes que están en la zona.
En los últimos días hemos empezado a verlos, sí, en los últimos días, correcto.
Ayer se quejaba una persona que estaba, bueno, la empleada de otro local, que dice que tardaban mucho, como que por lo menos en un caso que se había visto ella inversa, habían tardado mucho los agentes entre que los llamó y llegaron. Usted por lo menos los ve por allí paseando y controlando la situación.
Sí, como le digo, estos días se les ve paseando, pero es verdad que cuando no están in situ literalmente, habiendo una comisaría al lado... Es verdad que alguna vez, tiempo atrás, que nosotros tuvimos que llamar por alguna cosa que pasaba dentro de la farmacia, tardaba mucho en venir. La respuesta, el tiempo de reacción, la verdad es que es muy, muy elevado.
A mí me llama la atención, Joaquín, que haya un problema de inseguridad en un sitio donde hay una comisaría al lado, ¿no?
Es totalmente...
Solo por eso sí, ya debería estar un poco a salvo la zona, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues yo creo que lo saben los que delinquen y porque saben el tiempo de respuesta, y yo creo que eso le da, vaya yo, su tranquilidad. No lo sé. Bueno,
pues esperemos que este toque que estamos dando de atención sobre esta situación pues ayude a solucionar, sobre todo en una zona tan céntrica y que atrae a tanta gente como es el Parque Santa Catalina, nada menos,
sí,
y su entorno.
Y Joaquín, más que somos la entrada de muchos turistas a la ciudad.
Joaquín Sanz, propietario de la farmacia en el Parque de Santa Catalina. Gracias por habernos atendido, Joaquín. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buen día.
Bueno, pues vamos a hablar de este asunto también con David Salazares, portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos en la Plataforma Sindical de la Policía de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, dice esta persona que está en esa zona, trabaja habitualmente, que ha notado un incremento de la presencia policial. ¿Usted nos lo puede confirmar por la parte que le toca?
Sí, efectivamente. Desde la plataforma llevamos muchos meses demandando al ayuntamiento que incremente las plantillas e incremente la presencia de la policía en la calle, porque se está viendo en la zona, especialmente del Parque Santa Catalina, así como en el Parque de San Telmo, un incremento de las incidencias y de las incidencias con agresividad. Uh-huh. Ha salido publicado en prensa varios altercados. De hecho, hay un ciudadano que lo hemos detenido 3 veces en un mes, y es principalmente uno de los que más están interviniendo junto con otra persona y agrediendo para robarle las carteras, los móviles a los transeúntes. Uh-huh. Antes estas cosas sucedían más de noche, pero ya hemos visto que han empezado también a hacerlo a plena luz del día en cualquier momento.
Eso nos lo contaba Joaquín, el propietario de la farmacia. ¿Por qué cree? ¿A qué cree que se debe que lo que antes se reducía, bueno, a las noches, a las madrugadas, que tampoco debería ser, pero que ahora se pueda hacer a plena luz del día?
Básicamente la falta de presencia policial en las calles. Ahora, como bien han dicho, se ha puesto más presencia continuada en el Parque de Santa Catalina, pero esto va en detrimento de los tiempos de respuesta a otra zona, porque si tengo el patrulla fijo en ese punto, no estoy atendiendo otras zonas de la ciudad. Es verdad que tenemos una comisaría justo ahí en el Parque de Santa Catalina, pero es que solo hay un policía en esa comisaría, porque el resto están patrullando por la zona Puerto, zona de Guanarteme, incluso Arenales.
O sea, la comisaría de allí, del parque de la zona del Parque Santa Catalina, ¿solo hay un agente?
Normalmente solo hay un agente, porque el resto estamos en la calle, en los coches patrulla, patrullando.
Entonces, son menos que antes.
No es que sea desde el propio parque, no es que salgamos del parque al servicio. Nosotros estamos en la calle, entonces...
¿Son menos que antes? ¿Se han reducido los recursos, David? ¿Y a qué se debe?
Hace 20 años, yo llevo 22 años de servicio, hace 20 años éramos 700 personas en la plantilla, 700 trabajadores. Hoy en día no llegamos a 500. Ha habido una disminución muy drástica de policías en la calle. Además, la nueva política del ayuntamiento es derivar policías a otras funciones. Se han creado diferentes unidades para llevar otras funciones, y eso
es
un detrimento. Pues tenemos la unidad de mediación, tenemos una unidad escrita al juzgado, tenemos UPAL, que son funciones que tenemos que realizar, muchas de ellas, pero esto, si no metes plantilla y haces crecer otras unidades, va en detrimento de las unidades de distrito zona, que son las que realmente responden en primera instancia a las llamadas al 092 de la policía, al patrullaje activo en las calles. Y claro, si no hay patrullaje activo en las calles y no tenemos tiempo de respuesta a las llamadas del 092, la inseguridad y la sensación de no responder a los ciudadanos en sus demandas es alta.
O sea, David, hay menos agentes en general. Y después de los agentes que hay menos agentes para patrullar, porque se están derivando a otras funciones. Sería esa las razones que explicarían esta situación. Luego está el hecho de que ustedes detengan a alguien y a los 3 días, bueno, a los 3 días o a las 3 horas esté en la calle de nuevo.
Ahí nosotros no podemos resolver gran cosa, porque esos son temas judiciales y la ley está como está. Y si no hay una modificación de normativa de las leyes o una implicación mayor de los juzgados, siendo menos permisivos, siendo menos flexibles en la aplicación de la ley, pues nosotros ahí no podemos entrar.
Claro, lo que ocurre
nosotros,
es que
nuestra función
de esto...
es detenerlo y presentarlo en comisaría para que sea puesto a disposición judicial.
Claro, muchos de estos jóvenes se concentran en la zona del parque, de estos algunos delinquirán, otros no, pero muchos se concentran ahí. Ustedes no pueden evitar que se concentren todos los que quieran en un punto determinado, claro.
Para eso tendría que haber una intervención activa de la policía, con directrices claras, y eso le corresponde a la política municipal y a las órdenes que se den desde la Dirección de Seguridad y Jefatura.
Es decir, oiga, eviten aglomeraciones o concentraciones de personas que en determinados puntos o que copen, por así decirlo, toda la zona de parque, todos los bancos,
como etcétera. Se hacía por la noche cuando se evitaban los botellones, que se iba, se intervenía, se identificaba, pues... Son intervenciones puntuales que tienen que ser demandadas desde la dirección.
Bueno, pues no perdemos la esperanza de que el ayuntamiento nos conteste sobre este asunto. David, no era el tema del que íbamos a hablar, pero nos lo hemos encontrado en prensa. Usted, como también es portavoz de la Unión Sindical de Bomberos, no sé si conocerá el caso de ese camión de bomberos que luce tan bonito, pero que no puede circular por muchas de las calles de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si ha oído hablar de ello.
Sí, el camión de bomberos no es nuevo, ya lleva algún tiempo comprado. Ya se dijo y se denunció por parte del sindicato, de nuestro delegado en bomberos, que no era un vehículo adecuado a las características de la ciudad. El camión es una maravilla, no le voy a decir que no.
Sí, pero no mayor,
es para,
¿no?,
la ciudad, pero no es para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, cuando se detrajo, se hicieron las prácticas de conducción para que los bomberos se vayan habituando a él y lo conozcan, y prácticamente solo lo pasaban por la propia avenida marítima, porque es imposible meterlo dentro de la ciudad, porque las calles en Las Palmas de Gran Canaria son de las dimensiones que son, y encima lo han destinado a la zona puerto, y ya me dirá usted cómo entra un camión de esos por las calles de la isleta.
No, por la isleta va a ser imposible. Y después que entre y que abra las puertas, porque claro, el problema principal también es que al abrir se arma una escalera, ¿no? Y esa escalera simplemente no abre en las zonas estrechas. Pues nada, parece que se pasaron de camión bueno.
Sí, sí, pues a veces es más fácil. Pero claro, a veces es mejor comprar dos camiones pequeños que sean operativos que comprar un camión tan grande que no es operativo para nada.
Pues David Salazar, portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos. Tiene usted una carpeta de temas de los que hablar esta mañana bastante bastante grande, de la plataforma sindical de la Policía de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, David, por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Gracias.
Bueno, ya ven, muy atentos hoy a lo que ocurre en la capital Gran Canaria, donde estábamos hablando de un accidente que estaba provocando también, Pinelo, retenciones en algunas zonas, ¿no?
Sí, sobre todo en ese tramo de la avenida Rafael Cabrera, donde confluye con la desembocadura del Guiniguada, en exteriores del Pérez Galdós, donde sí estamos viendo un poco de retenciones, pero tampoco demasiado desde la avenida Marítima. Los conductores, bueno, que intentan acceder a la zona de Veguete Triana, pues se están encontrando un poquito de tráfico lento, porque está ahí la policía local ordenando el tráfico, pero de momento parece que no hay grandes complicaciones más allá de esa atención al vehículo que ha volcado y que, bueno, están los servicios de emergencia de momento atendiendo al conductor. Veremos en breve en qué estado ha salido el vehículo.
Y enseguida hablamos de una molesta sombra que flota en el mar, sobre todo en algunas zonas de costa de las islas. Ayer, por ejemplo, nos explicaban que en el norte de La Palma se están viendo con bastante frecuencia en esta ocasión, y cada vez parece que son más, cada vez parece que es mayor la presencia de estas algas, estos sargazos, en esa molesta mancha marrón de la que vamos a hablar enseguida.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato, y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
En Ascensores Domingo te garantizamos el mantenimiento de tu ascensor con los mejores profesionales.
Más de 100 años de experiencia a tu disposición para garantizar el mantenimiento y la seguridad de tu ascensor.
Ascensores Domingo, un equipo para tu tranquilidad.
Ascensores Domingo, subir y bajar, así de fácil.
Shows, fotocall, juegos y muchas sorpresas. La familia Pilar de la Vida organiza la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Orotava.
Amanecido en las islas, ¿eh? Ya se puede observar el cielo, nuboso pero sin amenaza de lluvias inminente, por lo menos hoy, no parece que vaya a llover, pero bueno, ahí están todavía esas nubes presentes, la atmósfera clarita, despejada, ¿eh? Eso sí, bien limpia. Y tienen la oportunidad además de asomarse al mar, muchas personas que podrán esta mañana mirar hacia la costa y estén viendo en estos días probablemente una mancha marrón en algunos puntos de nuestra costa. No es algo nuevo, pero parece que últimamente va en aumento. Y las previsiones es que vaya a más. Y no estamos hablando de suciedad, Pinelo, ¿eh?
No, hablamos de los sargazos, unas algas pardas procedentes del Caribe que, bueno, en determinadas épocas del año llegan a nuestras costas. Y en los últimos días las hemos visto en puntos de La Palma, también del norte de Tenerife, o más recientemente en la playa de Las Canteras. Detrás de la llegada de este fenómeno podría estar, se cree, el calentamiento de las aguas, también la modificación de las corrientes y el régimen de vientos, en definitiva, parece el cambio climático.
El cambio climático. Bueno, vamos a preguntarle a Ricardo Araún, que es director del Instituto Ecoaqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
El placer es nuestro. Oiga, cuénteme, ¿es normal que haya que lleguen las algas del Caribe aquí a Canarias, estos sargazos?
Bueno, cada vez está siendo más normal, como estabais comentando. El mar de los sargazos está desde hace bastantes siglos. Cristóbal Colón y compañía, cuando pasaban por ahí, tenían miedo que sus barcos se quedaran atrapados con esa masa de alga, esa es la leyenda que se cuenta, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues con los procesos de cambio climático estamos viendo que en vez de dirigirse o quedarse concentrado más hacia la zona esa entre el Caribe y las Islas Bermudas, pues se están desplazando hacia el lado este del Atlántico, hacia nuestra zona, y están llegando aquí, están llegando a Madeira también, y lo estamos detectando con técnicas de imagen por satélite. Pues estamos viendo que de vez en cuando y cada vez con más frecuencia, como estáis diciendo, está llegando también para nuestras costas.
O sea, no son unas algas que se críen cerca de nuestras costas, sino que son arrastradas, entiendo que por
algún tipo de corriente. Son algas flotantes, sí, son algas flotantes. Viven todas, pasan todo su ciclo de vida flotando, se reproducen y luego pues van separándose, pues bloques o manchas, como queramos llamarlo, de esas algas y van hacia algunas costas, ¿no? Son traídas o llevadas hacia diferentes costas. Y en los últimos años estamos viendo que están llegando más hacia el lado nuestro del Atlántico, ¿no?
Uh-huh. Hay un problema estético, evidentemente, son molestas, pero pueden provocar algún tipo de patología o de problema, pueden tener algún tipo de toxicidad.
Que sepamos, no. Yo creo que no podríamos estar hablando de cosas más tan sensacionalistas como problemas, especies venenosas, o sea, no estamos hablando nada de eso.
Sí, o que provoquen algún tipo de erupción, no, lo que sea.
Claro, a lo mejor si se acumula mucho en determinada costa, pues pueden empezar a podrirse y a generar malos olores y a tener mosquitas encima y cosas así. Pero para eso existen mecanismos para retirarlas de la costa, si se pueden. Y también existen mecanismos para ver antes de que lleguen, estar preparado y que no generen esa molestia.
Claro,
¿no?
Pues se convierten en basura vegetal, pero basura al fin y al cabo. Claro,
pero mira, Roberto, más que basura, en las playas de Yucatán, en las playas de muchas de las islas del Caribe, en Guadalupe, están pasando cosas parecidas y llegan biomasas más frecuentes y mucho mayores que las que están llegando aquí. Entonces, lo que se está haciendo es monitorizar antes de que lleguen, ver cómo se pueden evitar que entren en esa bahía o que entren en esa playa. Si entran, buscar procesos, mecanismos para retirarla y darle un aprovechamiento. Nosotros en Canarias no hemos olvidado. En Canarias, en el norte de Tenerife, por ejemplo, en Tacoronte, en Valle Guerra, aquí en Norte Gran Canaria también, y en otras islas, pues muchos campesinos, cuando llegaban las arribaciones de algas, iban a la costa, cogían con sus carros, con sus diferentes mecanismos, y se llevaban las algas arriba, arriba me refiero a la tierra, para abonar, porque es un mecanismo de abono.
Son un buen abono,
ahora
sí.
Eso no, se puede aprovechar, claro que sí, y existen mecanismos, y hay más aprovechamientos, vamos a llamarlo biotecnológicos, que se pueden desarrollar con muchas de estas algas, ¿no? Se puede hacer biogás, en diferentes sitios se está trabajando para ese tipo de aprovechamiento. Se puede rentabilizar para sacar productos que tengan a lo mejor un interés como abono líquido, o como sustancias agregadas a cremas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en cosmética. Entonces, se puede. La idea es no cogerla y tirarla. La idea. Lo ideal sería no cogerla y tirarla al vertedero porque es un coste para el ayuntamiento, por un lado, y también una complicación para los usuarios.
Es como el dicho ese que si la vida me da limones, hago limonada, ¿no? O sea, si tenemos que soportar el aumento de esta especie, pues vamos a tratar de sacar una rentabilidad o un provecho, ¿no?
Vamos a ver una oportunidad. Claro, yo creo que es que merece más la pena ver la oportunidad. Y además, ya sabemos que llegan, y que llegan en cantidades así como una masa bien concentrada, ¿no? Entonces, establecer protocolos para recogerlas y valorizarlas, pues podría ser interesante. Hace pocos años hicimos un trabajo con los colegas de Azores y con los colegas de Canarias, de Madeira, perdón, y hay como unas 20 especies de algas que se pueden aprovechar, rentabilizar desde el punto de vista farmacológico o desde otro punto de vista más industrial que queremos, como estaba comentando. Entonces, me parece que esas oportunidades las tenemos ahí, pero no tenemos todavía desarrollado, vamos a llamarlo, procesos industriales, si queremos llamarlo de esa forma, ¿no? Para darle un aprovechamiento.
Claro, no, para, ya que lo tenemos y no podemos controlar su crecimiento, porque crecen, no necesitan anclarse al suelo, flotan y si van a estar llegando, pues buscarlo. Hombre, yo estuve hace 2 años, comprobé la situación en Dominicana, ¿no? En una playa ahí que efectivamente estaba llena y la sacaban de allí con palas y amontonaban en la playa una cantidad enorme. Por suerte esa cantidad no ha llegado aquí, ese problema no lo tenemos aquí, pero
no es de esa magnitud, pero claro. Sabemos y tenemos mecanismos de teledetección que podemos saber hacia dónde se van a dirigir esa mancha y podemos prever que dentro de 2 días llegue a lo mejor a la costa de La Palma o que llegue a la costa sur de Tenerife o donde corresponda, ¿no? Entonces se pueden establecer protocolos para recogerla y hacer algún aprovechamiento. No digo que siempre se pueda hacer aprovechamiento, o que haya la empresa o el Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas o el ITC o empresas que pueden dedicarse a sacar algún rendimiento a esas especies, ¿eh?
Bueno, pues ahí está este problema que parece que aumenta y que, bueno, podría pasar de un problema a un aprovechamiento, otro recurso más, aunque ya le digo yo que bañarse con estas alguitas alrededor como atractivo
no es agradable. Lo que te digo es que tenemos que, vamos a llamarlo, lo tenemos ahí, el problema o el fenómeno está pasando y va a seguir pasando y ya tienes la experiencia, como has comentado, de República Dominicana y de otras zonas del Caribe. Entonces, más vale prevenir que curar, como se suele decir, pero en este caso no es que sea prevenir, sino establecer mecanismos, protocolos para que afecten lo menos posible, que el baño siga siendo agradable o que no dé mal olor en la costa, etcétera, etcétera.
Bueno, pues aquí...
Ese es más o menos mi planteamiento, porque creo
Daniel Pinelo que quería hablar y me pareció que quería hablar.
No, estaba recordando, Ricardo, buenos días, un poco, que ha llegado prácticamente a todas las islas. Hombre, no sé si a Lanzarote y Fuerteventura habrán llegado también, pero yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, por el mes de junio, si no me equivoco, en el sur de La Gomera y también en el norte de Tenerife, pues cuando llegan, sobre todo, de golpe, ¿no?, que cubren prácticamente la arena de toda la playa. Hombre, la sensación con la que se encuentra los turistas, pues no es la más agradable, ¿no? Ni también los vecinos.
En fin, pero sí, como dice Ricardo, si nos llegan, pues ya vamos a ir pensando en cómo aprovecharlo, por lo menos, oye, pues es como abono, se me ocurre si es un buen abono, sería fantástico.
Es un buen abono, se puede aprovechar perfectamente y se puede procesar. A ver, mira, en Azores hay empresas que están haciendo aprovechamiento de alga. No de esta exactamente, porque esta es una nueva especie que está ahí. Sí, el sargazo, el sargazo. Pero en Azores ya hay empresas que están haciendo aprovechamiento de alga. En Galicia las hay también, en Asturias las hay. En Canarias, que tenemos una riqueza de algas también importante, pues podría haberla. Entonces, es otra forma de ver la situación y tratar de sacar un rendimiento. También te digo, sabemos que no solo llegan a Canarias, tenemos registros y lo hemos detectado con las imágenes satélites que son arrastradas también hacia Madeira, y Madeira ha tenido, el verano pasado sobre todo, bastantes problemas parecidos a los nuestros con la llegada de estas biomasas de alga, ¿no? Entonces, tenemos las herramientas, vamos a llamarlo así, lo que de alguna forma es o coordinarnos o buscar mecanismos para que con las administraciones correspondientes pues se puedan hacer una gestión más efectiva de esa biomasa.
Pues seguiremos atentos a esa biomasa flotante que cada vez llega en mayor medida aquí a las islas. Ricardo Arón, director del Instituto Ecoacua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues gracias por explicárnoslo también, ¿eh? Gracias por esta lección de biología, Ricardo.
Mira, yo creo que tenemos una riqueza de especies en el mar enorme, y muchas de ellas, la inmensa mayoría de la gente la desconoce. Podemos hacer restauración de los fondos marinos, tenemos unos bosques de corales profundos espectaculares. Hay muchísimas maravillas del mar que todavía, pues para la mayoría...
Pero
de
un oyente...
Ahora va a llegar la fecha...
Un oyente, Ricardo, nos escribe, dice, esto no es un problema, son ciclos de vida, en su opinión. Dice, ¿a ustedes les molesta la hojarasca en el monte? Pues esto sería
algo parecido, mismo. Algo parecido, vale. Pero a dimensión mucho mayor, a escala mucho mayor. Pero lo que te digo, que tenemos conocimiento y tenemos herramientas para poder evaluar y hacer una gestión más efectiva. Que claro, si te llega a la costa y te quedas de brazos cruzados hasta que te pudre, pues claro, y yo también me quejo, claro que sí.
Ricardo, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Venga, adiós.
Bueno, pues claro, esto es como la hojarasca, sí, también es verdad, pero esta es una hojarasca que no solía venir o que solía venir muy poco, que está aumentando, ¿no?
Y la hojarasca la pisa, las algas no, las algas las tiene alrededor flotando.
Te bañas con ellas, exactamente, ¿no? Es un tema al que hay que controlar. Hombre, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Ricardo, ya que si nos va llegando, pues vamos a buscarle un aprovechamiento, ¿no? Pero ahí está esta situación del sargazo, que en algunos puntos del Caribe es un auténtico problema porque la concentración es enorme y que aquí empezamos a notar cada vez más. Estamos llegando casi, casi, casi a las 8 de la mañana, ¿eh?
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock. talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y vamos a hablar ahora con el protagonista de un ejemplo de actitud ante la adversidad, de actitud ante los problemas, los palos que te da la vida a veces y de cómo afrontarlos. Se trata de Víctor, es un tinerfeño que en octubre fue diagnosticado de